Tamastu ma vidushavahi Om Shanti 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 Om Vasudeva Sutam Devam Tam Sachanura Martanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Guru Que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, Dios, el Guru del Universo, el Hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Bueno, habíamos entonces repasado y hablado profundamente sobre Krishna, ¿no? Y ya habíamos dicho que ya habíamos terminado con este concepto del avatar. Sí es cierto que me interesaba trabajar, que quede bien claro, ¿no? Que en el verso número 9 Krishna dice que uno puede, realizándome a mí, uno realiza el ser, ¿no? Y esto que por un lado en el Vedanta decimos que todo lo que hay que necesitamos es remover la ignorancia a través del conocimiento, y ese conocimiento viene a través del conocimiento del ser con mayúsculas, ¿no? El conocimiento del Atman o el Brahman. Pero en este caso él se pone como medio y como fin, ¿no? O sea, y esto es muy importante porque es una invitación entonces a que todos nos hagamos, ¿no? de ese principio, de ese símbolo, con un nombre, con una forma, y que tengamos una relación con ese principio, una relación firme, dedicada, ¿no? Con interés, de tal manera que podamos alcanzar nuestro objetivo, que en este caso sería realizar a Dios. Realizar a Dios es experimentar a Dios, aquello que llamamos Dios, como una realidad constante en nuestras vidas. Eso es muy importante se ha puesto de énfasis en el verso número 9, ¿no? Cuando alguien me conoce en esta luz, cuando uno reconoce y entiende mi verdadera naturaleza, mi nacimiento, ¿no? Mi nacimiento, que antes había dicho que él tomaba un cuerpo cada vez que la corrupción, ¿no? El adharma, la pérdida de valores espirituales tomaba lugar en el mundo, la gente iba demasiado hacia afuera olvidándose de sí mismos, ¿no? Entonces él se hacía un cuerpo, ¿no? Y aquel que podía entender eso con claridad, ¿no? Dejando su cuerpo, no nacerá nuevamente, ¿no? Y esto que es una especie de promesa en que todos nosotros alcanzaremos, ¿eh? Eso lo dice en el verso número 10, que todos nosotros alcanzaremos su naturaleza. La naturaleza de Dios es una naturaleza de conocimiento, de conciencia constante y de dicha constante. Esa naturaleza no es una cualidad, ¿no? Es una esencia. No es que Dios es dicha, ¿eh? O tiene como dicha, como cualidad. Dios en esencia es eso. O Dios es dichoso, disculpen, ¿no? No es que Dios sea dichoso, ¿no? Sino que Dios es dicha. De la misma manera, tenemos que transformar esa realidad en nosotros, y Él promete que alcanzaremos su naturaleza, ¿no? Vamos a transformar a Dios en una realidad, y lo hacemos cuando tenemos una relación con un objeto con nombre y forma, y que le damos esa interpretación de Dios. Esto es muy importante porque todos nosotros se nos presenta a Dios de diferentes maneras, en nuestras religiones, en nuestras tradiciones, ¿no? Y todos comenzamos en una relación, ya sea basada desde desde principios religiosos, ¿no? Siguiendo determinadas descripciones, ¿no? Que nos dan los sacerdotes, etcétera, etcétera, o a nivel personal, tienen una relación directa que uno desarrolla, ¿no? Meramente por haber entrado en un camino espiritual. Bueno, habíamos visto entonces en el verso número 10 que aquellas personas que habían alcanzado, entonces estaban absorbidas en mí, ¿no? Absorbidas de esa especie de obsesión, ¿no? Así como tenemos obsesión por ya sea la satisfacción del mundo o obsesión respecto a cosas de las cuales nos enamoramos, de la misma manera deberíamos enamorarnos de este principio, de esta idea de Dios, ¿no? Y obsesionarnos con ella, hacer que así como una persona está enamorada, ¿no? O sea, y no deja de pensar en ella, de la misma manera todos nosotros deberíamos entender esto, como bien lo dijo en el verso anterior, deberíamos entender con claridad esto y tener ese deseo por lo espiritual, ese deseo por Dios, ¿no? Que debería, dice Krishna, como una especie de obsesión, y que esa obsesión evoluciona en una posesión. Yo sé que es un término fuerte, a mí me encanta hablar de esta posesión, ¿no? Porque realmente uno se transforma en un instrumento en las manos de Dios, ¿no?
Familia,
Dios comienza, y es
familia, como fijación también, ¿verdad? Como tal, fijo, firme, fijamente en eso, ¿verdad? Es lo mismo.
Sí. Okay. Sí, en realidad es lo mismo, o sea, yo lo pongo en estos términos, ¿no? Absorbido en mí, dice acá, ¿no? En inglés, manmayaha, absorto en mí, ¿no? Absorto en mí. ¿Absorto en mí qué significa? Que no dejas de pensar en él, ¿no? Que toda tu vida, ya lo habíamos dicho en el capítulo anterior, que toda tu vida se transforma en una especie de adoración constante, ¿no? Constante. Y bueno, yo pongo esto de la obsesión, ¿no? Porque es como para que entiendan, ¿no? Que así como uno está obsesionado por cosas del mundo, obsesionado, ¿qué significa? Que quiero, que quiero, que quiero. De la misma manera, uno debería tener esa especie de deseo sálvico por sentir que uno está, que ese Dios está muy cerca de uno y que esa relación con Dios está creciendo constantemente. Ese es el nivel de intensidad, para ponerlo en esas palabras, ¿no? La intensidad, tomando refugio en Él, esto que decía, ¿no? En mis propias palabras, ¿no? Esto de la sentirse que uno está poseído por Dios, en el buen sentido, significa que Dios nos está usando como sus instrumentos. Lo mismo decía Jesús, que todos nosotros, si estamos en su presencia, vamos a poder ser instrumentos de su paz, ¿no? De la misma manera ocurre con nuestra relación con nuestro Dios, llamémosla Jesús, Krishna, Ramakrishna, o como quieran llamarla, ¿no? Nosotros vamos a ser instrumentos de esa paz, ¿no? Vamos a llevarla, experimentarla y llevarla a donde vayamos, lo cual es muy bonito, ¿no? Porque uno comienza no solamente a disfrutar de estar bien consigo mismo, sino que el mundo alrededor nuestro comienza a cambiar, ¿no? Esto es lo que ya hemos visto en la clase pasada, entonces tomando refugio en mí, purificado por una especie de compromiso que todos tenemos. Nuevamente, así cuando estamos obsesionados por cumplir una especie de proyecto o deseo mundano que tenemos, ¿no? ¿Qué le dedicamos? Tiempo y acción, ¿no? Le dedicamos concentración, atención, no paramos de pensar en ello, ¿no? Es una... me acuerdo una vez, tenía una charla con una persona que era vendedora, ¿no? Una vendedora de productos. Y me decía, yo no duermo pensando en qué fallé, ¿no? Que no le pude vender, ¿no?, un televisor a mi cliente. ¿En qué fallé, ¿no? O sea, esta obsesión por querer perfeccionarse y querer entender y ver de qué manera uno puede crecer más en su relación con Dios, ¿no? O sea, uno lo hace con cosas materiales para tener éxito en la vida. ¿Por qué no? No lo podemos hacer con algo que nos va a hacer libres. Esto espero que se entienda, ¿no? Y que, bueno, que podamos ponerlo en práctica. Creo que está sumamente claro. Está purificado entonces por nuestro compromiso, ¿no? Yo lo pongo en estas palabras, nuestro compromiso, que es el fuego del conocimiento, ¿no? Jnana tapas, jnana tapasa. El fuego del conocimiento es una vez que entendemos esto, ¿no? Una vez que entendemos este principio de Krishna que ya nos decía en el verso número 9, comenzamos realmente a... necesitamos dedicarnos, ¿no? Así como les decía recién, así como dedicamos nuestra atención a cosas materiales, depositar nuestra atención en trabajar para purificar este instrumento a través de la práctica del karma yoga, a través de estar decididos, ¿no? Firmemente decididos a llevar un camino espiritual, a trabajar con nuestra mente, con nuestras con nuestros gustos y nuestros disgustos. La purificación lo hacíamos entonces teniendo esta relación con Dios que hablamos en Karma Yoga, ¿no? Ofreciéndole todos nuestros pensamientos, palabras y acciones, trabajar en pos de ofrecerle los resultados a Dios, ¿no? Y como siempre digo, si van a ofrecerle algo a Dios, hay que ofrecer lo mejor. Y lo mejor está cuando uno da lo mejor de sí mismo, lo mejor de su atención. Esto purifica nuestro instrumento, purifica nuestra mente. Hacemos que no estemos tan centrados en nosotros mismos, en nuestro ego, en nuestra individualidad, sino que dediquemos nuestra vida a Dios. Y desde ese lugar entonces vamos a poder poner en práctica estos valores de cuidar al prójimo, respetar al prójimo, ¿no? Y dar al prójimo aquello que queremos recibir, ¿no? Estas personas que realmente tienen ese grado de compromiso y trabajan, attain, ¿no? O sea, alcanzan mi naturaleza, que se transforman en mí, they reach me, but es más que nada, they become, se transforman en mí, lo cual es muy bonito, poder realmente liberarse de toda nuestra self-centeredness, ¿no? Self-centeredness, egoísmo, ¿no? Egoísmo, o creernos el centro del universo, ¿no?
Egocentrismo,
muy bien. Hablábamos, ¿no?, la vez pasada. Y bueno, en el verso número 11 vamos a comenzar ahora. Y ella estaba prapatiante, tamstate iba vajamiham, mama vartmanu vartante, manushya varta sarvashah. Y ella estaba de cualquier forma. Que ellos, prapatiante, que ellos me adoran, aham, yo, tata, de la misma manera, ciertamente, cumplo sus deseos, o falta, de la misma manera. Entonces, de cualquier forma que los seres humanos me adoren, ¿no? De la misma manera, yo voy a cumplir sus deseos. Dice, este es mi camino, ¿no? Este es mi camino, que todos estamos, nos creamos, nos lo creamos o no, ¿no? En un camino hacia Dios, más allá, entonces, de que estemos o no en un camino espiritual, todos estamos actuando y viviendo y tratando de encontrar libertad, ¿no? De sentirnos cómodos y completos desde nuestro interior. Todos estamos en ese camino, seamos conscientes de ello o no, y los medios que utilizamos muchas veces lo hacemos meramente porque somos adoradores de la libertad, ¿no? El tema muchas veces es que los medios no son los correctos, ya sea que son adármicos o en contra de lo que es righteous o lo que es virtuoso, ¿no? O moral, o correctamente moral, ¿no? Y bueno, tenemos que pagar las consecuencias, ¿no? Entonces, y bueno, no sé si habíamos comentado en las clases nuestras, ¿no? Que surge esta objeción, acá como lo menciona Swami Swarupananda, discípulo de Swami Vivekananda en su libro, ¿no? Surge la obsesión, la objeción, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir que Dios favorece más a unos que a otros? ¿No? Que realmente parecería, ¿no? En la vida que nosotros estamos experimentando, ¿no? Que si estamos todos en un camino, en el mismo camino hacia Él, ¿no? Estamos todos en pos de la libertad, parecería que favorece más a unos que a otros, ¿no? Porque a unos les da más y a otros les da menos y a otros no les da absolutamente nada. Entonces, ¿cómo es esto, no? Que Dios también posee gustos y disgustos como cualquiera de nosotros, ¿no? Esta es un poco la objeción que aparece en este verso, ¿no? Que dice que en la medida que ellos me adoren, bueno, ¿cómo puede ser que haya adoradores de Dios, ¿no? Que toman medios corruptos y que, bueno, y que Dios también les da, satisface, ¿no? sus deseos. Bueno, esto da mucho para hablar, ¿no? Y nos lleva un poco a todo lo que es la ley de causa y efecto, ¿no? La ley del karma, pero sin irnos del tema, veamos entonces qué es lo que se quiere decir acá, ¿no? Dice que la única diferencia es la actitud con la cual nosotros nos acercamos a Él. Es lo que les decía en el verso pasado, ¿no? ¿Qué tipo de compromiso y qué tipo de dedicación, con qué grado de interés, ¿no? Vamos a estar dedicados a Dios. De la misma manera, Él va a cumplir, Él nos va a dar con la misma intensidad lo que nosotros le demos. Y realmente me parece muy cierto, ¿no? Porque en nuestra vida, cuando, si bien no tenemos control de muchas cosas, ¿no? Pero cuando somos dedicados, ¿no? Cuando ya sea que entrenamos para ser un mejor deportista, que estamos dedicados al estudio para ya sea ser buenos estudiantes o meramente para poder comprender, ¿no? Con mayor profundidad lo que estamos estudiando, siempre que hay un compromiso aparecen resultados, ¿no? Uno puede decir, bueno, fue mi esfuerzo, Swami. Sí, fenómeno, pero no nos olvidemos que Dios también se manifiesta en nosotros como nosotros mismos, ¿no? Y en verdad, más allá de las, bueno, que esto que vamos a hablar en el verso siguiente, el verso número 12, ¿no? Más allá de los diferentes deseos, ¿no? Ya sean espirituales o mundanos, siempre aparece primero la consecuencia de nuestra acción, ¿no? Pero también es cierto que cuando se trata de un camino espiritual, eventualmente Dios nos da lo que estamos buscando. Y muchas veces lo que estamos buscando, muchas veces lo ponemos como una especie, o en términos como la visión de Dios, ¿no? O la realización de Dios, o poder ver a Jesús como le pasó a Santa Teresa, ¿no? Tener la visión del ideal, ¿no? O sea, llegar a alcanzar una especie de experiencia espiritual. La mejor experiencia que podemos, espiritual que podemos tener y que podemos aspirar, es la transformación de nuestra personalidad y nuestro carácter, ¿no? Y poder ser instrumentos, como decía antes, de su paz. Pero acá se refiere más que nada a la en qué medida, digamos, con qué intensidad yo tengo una relación con él, ¿no? O sea, con él o con ella, ¿no? Como Dios. De la misma manera, eso no va a ser devuelto. Parecería un poco como, estamos hablando un poco de la ley del karma, ¿no? En este sentido, ¿no? Cualquier cosa que damos, recibimos más intensamente. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, quizás lo que Krishna nos está diciendo es que bueno, que realmente tenemos que tener un compromiso para con él, ¿no? Es cierto que Dios es adorado de diferentes formas, ¿no? Hay diferentes grados de devoción, diferentes grados de compromiso, de propósitos por los cuales se lo adora a Dios, ¿no? Muchas veces yo recuerdo que el sacerdote nos decía, bueno, ustedes adoran a Dios cuando están en necesidad, cuando les duele algo, ¿no? Cuando también hay uno se acuerda de Dios, ¿no? ¿Con qué propósito, ¿no? Y en qué forma uno va a elegir adorar en esa medida y en esa relación, de esa forma, desde ese nombre, Dios nos va a responder. Entonces dice, yo los bendigo de acuerdo con su propio karma y con su propio poder de plegaria. Recordemos que muchas veces uno realiza acciones que no son morales, ¿no? O sea, que no van de acuerdo con la ley. Todos en una sociedad estamos regulados por una ley que debemos cumplir para que exista orden y bienestar social, ¿no? De no cumplirla, naturalmente, podemos decir que las bendiciones de Dios también existen, ¿no? También aparecen, y aparecen en la forma, bueno, de que podemos terminar en la cárcel, ¿no? Si, depende de la acción que hagamos, es como decimos siempre, ¿no? En nuestra tradición, Sri Ramakrishna está siempre sentado, sentadito, ¿no? Con una sonrisa, ¿no? Y más allá de cómo le llores o cómo, de lo que le pidas, ¿no? Él va a continuar con su sonrisa. Sea bueno o no, si uno intensamente desea algo, ¿no? Dios lo va a cumplir, pero vamos a tener que pagar entonces también las consecuencias. De la forma en que me adores, de la misma manera yo voy a aparecer a ti, ¿no? O sea, muchas veces nosotros como occidentales podemos no deberíamos sentir ni asustados ni cómo decir sorprendidos, ¿no? Si Krishna o Dios aparece con jeans, ¿no? Porque bueno, es parte de nuestra cultura. Muchas veces son cosas que decimos, ¿no? Porque si uno, la idea que uno tiene de Dios, ¿no? También, y en qué forma uno adora a Dios, ¿no? También tiene que ver con cómo uno es. Entonces, el propósito, la visión y la visión de su forma. Vamos a ver. Pues en el verso siguiente, ¿no? Shanta karmana siddhim, karmana siddhim, yachanta iha devataha, shipram hi manushye loke, siddhir bhavatikar karma ja. Entonces, deseando, ¿no?, el éxito en la acción y en este mundo, la gente adora diferentes dioses. ¿Qué pasa? Es más fácil dedicarse a adquirir resultados en este mundo que adquirir realmente resultados espirituales. Si bien no hay que hacer demasiado esfuerzo, ¿no?, para que el conocimiento aparezca en nosotros, en el sentido de que el conocimiento es como un despertar, ¿no? Asimismo, cuesta mucho trabajo. El trabajo que cuesta, ¿no?, es esta entrega que tenemos que hacer, ¿no?, desde nosotros, y que no muchas personas están dispuestas a hacerlo. El solo pensar en ello les parece que es muy difícil, ¿no? Pero, y esto es porque la gente busca resultados rápidos, ¿no? Y la manera de encontrar resultados prácticos es poner el esfuerzo para aquellas cosas que deseamos, ¿no? Y de esta manera no cumplimos nuestros deseos. Y esto es, acá es importante, ¿no? Porque aparecen un poco estas deseando de success, ¿no? Este éxito en la acción, en este mundo. La gente adora a diferentes dioses. Y dice, porque el éxito es el resultado de la acción, es rápidamente alcanzado en el mundo de los humanos. Y esto significa porque el éxito mundano es mucho más fácil de adquirir, como les decía antes, que el autoconocimiento, que el conocimiento de quién es, el conocimiento de Dios, que el conocimiento del ser. Es por esa razón que acá, bueno, acá lo pone un poco fuerte el ignorante, ¿no? El ignorante del conocimiento del ser, ¿no? Que no es que tengamos que sentirnos ofendidos por esto. The ignorant man prefiere la satisfacción sensoria a algo que requiere un tremendo grado de compromiso y una relación con Dios muy muy sincera, pero como decíamos en el párrafo, en el verso 11, ¿no?, para que realmente se cumpla nuestro deseo interior, de que ya sea que podamos ver esa imagen de Dios o que podamos alcanzar su naturaleza, ¿no? Entonces, de cualquier manera que invoquemos al Señor en esa forma, Él va a cumplir nuestro deseo. Acá también es importante que recalquemos que es como que Dios, o sea, Krishna, no está condenándonos, no condena el hecho de que tengamos deseos mundanos, ¿no?, que queramos distraernos, ¿no?, con el mundo, cumplir nuestras aspiraciones mundanas. No lo condenas, ¿no? Esto está muy bien, porque no es que Krishna nos está diciendo no tenés que desear nada, ¿no? Y esto también es una, es algo que muchos de nosotros caemos, ¿no? Al leer las escrituras o al comentarlas, ¿no? O al interpretarlas más que nada, porque bueno, yo trato, en lo personal, trato de transmitir esto de una manera lo más libre posible, ¿no? Pero nunca debemos entender que es, esto cuando se habla de la renuncia, ¿no? La renuncia que es necesaria para alcanzar a Dios, ¿no? Esto de la renuncia es un término bastante complejo, ¿no? Pero no necesariamente el Krishna, ¿no? O el mensaje es que no debemos desear nada excepto a Dios. Ese va a ser el resultado de nuestra experiencia. Cuanto más experiencia mundana tengamos, nos vamos a dar la cabeza contra la pared y más vamos a poder entender que lo que tenemos que buscar es algo más permanente, pero no es condenado. De hecho, es un camino y es una de las metas dentro de lo que es el hinduismo tradicional, ¿no? De las cuales hablamos, necesaria para poder trascender y entender, ¿no? Para poder ingresar a otra especie de meta en la vida que tiene que ver con la rectitud y la búsqueda de nuestra libertad, que sería la comprensión de la naturaleza de Dios, pues la comprensión de nuestro ser. Todos nosotros, lo entendamos o no, nos creamos más o menos puros. Digo nos creamos porque en realidad es una concepción de uno, nos autolimitamos, ¿no? Desde nosotros mismos. Ya somos seres puros, ya somos seres infinitos y eternos. Pero bueno, lamentablemente nuestra creencia y grado de identidad es tan fuerte, experimentado constantemente. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces, que bueno, que está, que todos nosotros de alguna manera si estamos acá presentes, ¿no? O sea, todos estamos queriendo, o hemos entendido desde algún lugar que el camino de la rectitud, ¿no? Y esto no quiere decir un camino religioso, o no, sino lo que es correcto, ¿no? O sea, comprender realmente ciertos valores que tienen que ver con la convivencia mutua, con no ser egoísta, ¿no? O egocéntrico y creer en el centro del universo. Todos estamos en un camino para ir más allá de nosotros mismos. En algún punto me parece, y casi que lo digo con certidumbre, todos nosotros estamos en ese camino. Pero para llegar a esta convicción, ¿no? Hemos pasado por una larga historia de no querer saber nada de estas cosas o simplemente de que no exista un interés natural. No está el interés, o sea, uno le habla de Dios y hay gente que sale corriendo, uno le habla de cosas espirituales y no, y hay gente que muy orgullosamente dicen que ellos son bien materiales, ¿no? Como si fuese con orgullo así, ¿no? Así con arrogancia, como si. Y bueno, esto es natural y es necesario, porque es bueno que hayamos tenido la experiencia, ¿no? De darnos cuenta de que todos los deseos mundanos que podamos tener realmente no nos van a dar satisfacción completa. Y la lucha, ¿no? Que significa hacer la satisfacción de nuestros deseos es a veces interminable y es muy cansadora y agotadora, ¿no? Entonces, buscar algo, una satisfacción interior, es algo que todos tenemos que aspirar y alcanzar. Entonces sí, acá se pone de alguna manera esto desde los Upanishads, ¿no? Se presentan dos caminos. Que es el camino del mundo y el camino de lo espiritual, ¿no? O el camino del struggle, ¿no? Del, esfuerzo para poder comprender más y más profundamente todas estas verdades espirituales. Los dos caminos son dados por, bueno, por Krishna, ¿no? Lo ha dicho acá con otras palabras, ¿no? Pero aparecen en los Upanishads también, ¿no? Bueno, el tema es que a menos que realmente tengamos un convencimiento de que existe algo superior, la satisfacción de nuestros deseos son absolutamente válidos y necesarios. Quizás el tema no sería tanto juzgar eso, sino qué estilo de vida voy a tener yo, ¿no? Las escrituras siempre nos dan alguna especie de estilo de vida, ¿no? O nos ayudan a abrir los ojos, ¿no? Cuidado. Muchas veces no se nos dice, ¿no? La Iglesia Católica, por ejemplo, te dice que tenés que rezar, que tenés que mantener una relación con Dios, que ir a misa, pero no se explica por qué, ¿no? Y cuando se dice por qué, bueno, porque nada, porque lo digo yo, porque hay que hacerlo, porque lo dice la Iglesia, la Santa Iglesia Católica, etcétera, etcétera. No se explica en realidad por qué. Y esto es algo que nosotros deberíamos darnos cuenta, ya a esta altura de la vida, de que si no tenemos control o cierto control para con nuestra relación con el mundo nos va a tragar. Entonces, en la medida que existan deseos o aspiraciones personales referidas a este sueño que tenemos, el sueño que estamos viviendo, mientras nos creamos a este sueño muy verdadero y tengamos y querramos experimentar, ¿no?, otras cosas en este sueño, es absolutamente válido, pero debemos tener cuidado de no caer esclavos de todo esto. Y esto es algo que ya lo hemos hablado, pero en algún aspecto Krishna nos dice que nos está acompañando, ¿no? Si seguimos un camino de rectitud, si seguimos un camino de dharma, ¿no? Dios nos va a acompañar y nos va a cumplir esos deseos. También aprender a aceptar, ¿no?, cuando las cosas no suceden como las estamos esperando, ¿no?, como un regalo de Dios, o como que, bueno, que Dios sabe mejor, ¿no? Esa es la actitud que deberíamos tener. Todos nosotros, como dije antes, estamos trabajando por esa libertad, trabajando o actuando, viviendo la vida en pos de esa libertad, algunos de una manera más egoísta, y otros estamos trabajando para que sea menos y menos egoísta, ¿no? Pero todos tenemos la misma meta, ¿no?, que es la libertad. Entonces Dios no nos impone nada. Si queremos dinero, si queremos riquezas, tenemos que trabajar para ellos, y si tenemos a Dios, ¿no?, tenemos una relación con Dios, muy probablemente las cosas se nos den, ¿no? Todo esto ya lo hemos hablado, los cuatro purusharthas un poco. La necesidad de ir profundamente, sino saber que en la vida del ser humano existe cuatro metas, ¿no? Que todos necesitamos cumplir, ¿no? Que es la seguridad, ¿no? El sentido de seguridad material y física, ¿no? Que estamos protegidos y podemos proteger nuestra vida. Y después, cuanto más acumulamos, cuanto más tenemos, queremos disfrutar más de la vida. Y cuando disfrutamos y nos damos cuenta que somos disfrutados, queremos llevar una vida de mayor control o más equilibrada, ¿no? Y aparece este camino consciente que llevamos todos, el camino del Dharma, Y ese camino del Dharma eventualmente nos va a ayudar a que nos purifiquemos cada vez más, y que vayamos más de nuestra identidad o de nosotros mismos y podamos alcanzar un estado divino que siempre ha sido nuestro. Entonces, bueno, una madre no juzga en absoluto, ¿no?, lo que quiere su hijo, ¿no? O sea, y bueno, si en esa, naturalmente, si el chico quiere divertirse y quiere juguetes, las madres se lo va a dar, ¿no? Y va a estar contenta de dárselos, ¿no? O sea, porque son chicos, ¿no? De la misma manera, si tenemos un approach, ¿no?, si tenemos una relación con Dios, Dios nos va a cumplir esos deseos que son como pequeños juguetes que necesitamos para entretenernos y darnos cuenta que en realidad todo lo que queremos y necesitamos es estar cerca de nuestra madre, ¿no?, o estar cerca de sentirnos satisfechos ya por meramente estar en contacto con ella. Bueno, como siempre decimos, nuestros deseos deben ser legítimos, y deben ser de acuerdo al dharma, a lo que es correcto. Si no, naturalmente vamos a tener que pagar las consecuencias de eso. De alguna manera, nuevamente, entre líneas, ¿no?, podemos ver que Dios no está en contra de satisfacer nuestros deseos mundanos, ¿no?, y que realmente quiere que vivamos, como decimos, un poco a full, ¿no?, un Spanish English, que vivamos a full, que vivamos con intensidad la vida, pero que naturalmente lo tengamos presente a él, ¿no?, que nos agarremos de él, y que podamos llevar una vida moderada de dedicación y al mismo tiempo. Esto lo digo porque muchas veces la gente cree que la única manera de vivir, ¿no?, es la manera monástica, ¿no?, de renunciar, y pobre gente, porque se sienten frustrados, ¿no?, y es algo que es casi muy, muy difícil de llevar adelante, ¿no?, cuando uno tiene responsabilidades en el mundo. Y en realidad no es tan así, ¿no? Uno debe ser más espontáneo, y deber comprender cuáles son las circunstancias y las situaciones en las cuales uno vive, y no sufrir, ¿no? Siempre digo, si uno lleva una vida espiritual, el camino, la meta es dicha, y el camino también debería ser dicha. Uno debería sentirse contento y experimentar plenitud constante porque uno tiene una relación con Dios. Entonces, no hay que sentirse ni deprimido, ni angustiado, ni frustrado, ¿no? Mientras que uno tenga una relación con Dios, uno puede estar constantemente, ¿no?, invocándolo y en su presencia. Naturalmente, uno deberíamos, siempre hablamos de esto, ¿no?, deberíamos conocer y recordar la naturaleza del mundo. El mundo no perdona, ¿eh? O sea, cuanto más queremos el mundo nos va a dar, pero más va a demandar de nosotros. Asegurarnos entonces de que seamos nosotros los que estemos a cargo y disfrutemos del mundo y no que seamos disfrutados por el mundo, como siempre me gusta ponerlo, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con aquellos que han leído Swami Vivekananda, ¿no? Swami Vivekananda decía que no se le puede preach, ¿no? No se le puede enseñar o predicar religión a una persona que tiene hambre. Lo primero que hay que hacer es satisfacer o saciar su hambruna, ¿no? O la necesidad de comida. Y después le puedes empezar a hablar de Dios, ¿no?, o de cosas más superiores. De la misma manera, lo mismo ocurre con nosotros. O sea que no deberíamos juzgar como más o menos impuro, o más mundano, o menos espiritual, ¿no?, a las personas. Todos estamos en un camino y ese camino es el correcto, ¿no? Lo que está sucediendo es como correcto. Ahora, naturalmente, cuando estamos en un camino espiritual, un camino de Dharma, en un camino de aspiración hacia la libertad absoluta, debemos ser cautelosos y recordar cuál es la naturaleza del mundo, ¿no? Creo que a esta altura ya la sabemos muy bien, ¿no? El mundo no va a perdonar, el mundo se va a querer cobrar todo lo que nos da. Y muchas veces sale muy, muy caro. Pero bueno, se supone que cuando uno tiene uno está acompañado por Dios, ¿no? Con relación con Dios, todo se lleva de una manera mucho más fácil. Bueno, ¿por qué Dios nos bendice? Nos bendice porque realmente nos acercamos a Él, ¿no? Porque realmente damos dos pasitos hacia adentro, ¿no? Naturalmente todos salimos hacia afuera y experimentamos el mundo a través de los sentidos. El camino espiritual de alguna manera es despertar a esto de que, bueno, he ido tanto hacia afuera y no he encontrado nada. La gente me habla de esto, ¿no? Y déjame experimentar qué es lo que pasa si voy hacia adentro. Ir hacia adentro tiene que ver con encontrar esa fuente de luz, ¿no? Que es tomada prestada por diferentes instrumentos, ¿no? El ir hacia adentro, el indagar, ir más hacia adentro a través de la plegaria, que estoy explicando lo que es la dedicación a Dios, ¿no? El agarrarse de Dios, el volver a Dios significa el retomar un camino hacia nuestro interior, ¿no? Recordemos que Dios es un símbolo acá. Entonces, es descubrir que diferentes instrumentos, ¿no? Y órganos, ¿eh? En este caso, instrumentos son los ojos, los oídos son los órganos sensorios. El órgano interno, que es el órgano de la el órgano sensorio per se, ¿no? Que es el sobre todo lo que es los nervios, ¿no? que transmiten esa vibración al cerebro, que es otro instrumento, ¿no? Y esa vibración se lleva, va hacia adentro y hace contacto con nuestro cuerpo sutil, que es nuestra mente. Nuestra mente actúa en función a nuestra experiencia y va a actuar nuevamente, va a devolver esa experiencia en forma de hábito, ¿no? Hacia el mundo exterior. No sé hasta dónde llegué, pero bueno, más allá de la mente, ¿no? Está detrás de la mente, está nuestro intelecto, que es la capacidad de determinar y de decidir, ¿no? Y es esto lo que apunta el camino espiritual, es que nos hagamos de ese intelecto que está detrás de nuestra mente, que comience a ejecutar cambios y que comience a a generar nuevos hábitos, ¿no? Que nos ayuden a nuestro crecimiento espiritual. De esto se trata, ¿no? En cuanto a todo lo que es la plegaria, la dedicación, el grado de compromiso, tiene que ver con un grado de convencimiento intelectual, ¿no? Que va a guiar a nuestra mente. Ahora, lo que debemos comprender es que en la medida que más y más adentro vayamos, vamos a encontrar que esa luz no viene ni de la mente ni del intelecto, sino que es prestada al intelecto y a la mente y a los sentidos y a los objetos sensorios por el ser que es autoluminoso y que es nuestra esencia y que está siempre presente, ¿no? Ese camino de vuelta hacia Dios es el reconocimiento de dónde viene esa luz. Viene de nuestro interior, nosotros estamos iluminando al mundo, estamos leyendo al mundo, no desde nosotros mismos, y estamos limitados en función de la experiencia que hemos adquirido de vidas, ¿no? Estamos limitando nuestra experiencia y generando hábitos que tienen que ver con satisfacción. Todo lo que estamos buscando es la satisfacción de sentirnos plenos, esa plenitud ya tenemos suficiente experiencia, no la vamos a encontrar de manera completa y permanente en el mundo exterior. ¿Se entiende? Entonces, las plegarias, los rituales, todo esto debería ser practicado con fe y con sinceridad. Esta comunicación que tenemos con nuestro ser interior, con el auto luminoso del cual les hablaba, es la comunicación con Dios, ¿no? La plegaria es, de alguna manera, es muy poderosa, porque en ella, como siempre digo, encontramos ese poder, ¿no? Y esa fuerza que necesitamos, ¿no? Pero es más que nada, es un sentimiento. Es un sentimiento que lo expresamos de una manera, ¿no? Lo expresamos a través de una intención que se dirige hacia ese símbolo que llamamos Dios, ¿no? En forma de un pedido. Entonces, en la medida que tengamos esto, ¿no? Y que practiquemos esto, dependiendo de nuestra intensidad, nos vamos a beneficiar más o menos. De nuestra sinceridad, ¿no? La intensidad no necesariamente se tiene que ver con cuántas repeticiones del mantra haces, ¿no? Si vas a hacer 1,000,000 de repeticiones en nombre de Dios, no, o sea, más que nada tiene que ver con una actitud interior, con una sensatez, no, con una un fuerte interés hacia esto, no, desde ese lugar lo digo, que uno se puede beneficiar aún más si reformula o si visita esta intención. Todos, naturalmente, todos queremos ser libres, ¿no? Y trabajamos por esa libertad. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta?
Dame un comentario. Cuando dice que en este mundo humano el éxito en la acción llega pronto, si nosotros, suponiendo, ¿verdad?, si nos liberamos de la ilusión del maya, esa acción queda dirigida a Dios y no al mundo, ¿verdad? Así que
sí,
que para que esa acción tenga un resultado no solo para el mundo material sino espiritual, hay que dirigirla a Dios como quiera, porque si no nos quedamos en la ilusión.
Pongamos en estas palabras, sí, lo que decís yo lo interpreto correctamente. En la medida que en el mundo, ¿no?, a través del esfuerzo y de la voluntad, ¿no?, de la fuerza de voluntad, todos logramos cosas en la vida, ¿no? Muchas veces esta satisfacción de deseos viene más rápido tenemos una relación con Dios, y al mismo tiempo reconocemos que tenemos ese deseo y esa necesidad de satisfacerlo, que no tiene nada de malo. De hecho, uno puede decir, bueno, es un obstáculo en tu vida espiritual. Bueno, sí, ¿no? El que le gusta hablar a lo grande puede decirlo de esa manera, pero muchas veces en nuestra sinceridad y en nuestra ilusión, ¿no?, que no tiene nada de no es juzgado, ¿saben? No tiene nada de malo. Lo importante es mantenerse en un camino virtuoso. Y cuando uno está en el camino virtuoso, esos deseos son satisfacidos. O sea, aparece como una mano invisible que nos ayuda, que nos da una manito, que nos acomoda las cosas, ¿no?, para que realmente podamos A veces uno dice, es un poco la prueba de la fe, ¿no? Bueno, yo no me quiero meter en eso, pero es un poco una promesa que aparece en la escritura y aparece en la vida práctica, ¿no? Porque cuando uno realmente le ofrece todos esos deseos a Dios, ¿no? Y bueno, y por más que está el ideal, ¿no? El ideal quiere nada. Bueno, está bien. Eso habrá que ver, ¿no? Porque el monje también, como siempre decimos, ¿no? O sea, por un lado, desde el punto de vista exterior, por otro lado, desde el punto de vista interior, está realmente un struggle, ¿no? O sea, con querer superar eso, a menos que sea un ser realizado, ¿no? Un ser realizado que ya no existe ningún tipo de craving, pero mientras tanto la naturaleza humana, uno tiene que vivir en este cuerpo, ¿no? Y manejarse con esas cosas son estándares muy elevados, ¿no? O sea, el monje o la monja tiene un ámbito para trabajar esas cosas, ¿no? En el mundo es un poco más difícil. Con lo cual, por eso siempre se dice que en el mundo uno debería tratar de mantener una vida en equilibrio, en armonía, como de vivir en moderación, ¿no? En equilibrio. Dios satisface todo.
Pero tenemos que estar vigilantes, porque si no la balanza...
¡Ah! Absolutamente. Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Cuando me refiero a deseos, siempre me refiero a deseos sátmicos, ¿no? A deseos que naturalmente todos tenemos, qué sé yo. Digo todos porque la naturaleza del ser humano, ¿no? A la gente le gusta el confort, a otra gente le gusta querer tener algo lindo, mientras... Cuando uno tiene a Dios a su lado, cuando uno tiene una relación con su interior, ¿no? Quieras o no, y aunque uno no lo sienta, uno está menos apegado, ¿no? Porque ha comprendido que no necesariamente todo va a suceder como uno quiere, sino que todo va a suceder de acuerdo como quiera Dios.
¿Cómo?
¿No? A lo que nos corresponda. Entonces, estamos un poquito más sueltos, ¿no? De tanto de la expectativa, tanto, ¿no? Y quizás eso favorece a que las cosas se den.
Ok.
¿No?
Es el confort, ¿no?
Naturalmente, esto no es una invitación a descuidarse, ¿no? A descuidarse y a entregarse como una polilla al fuego, ¿no? Naturalmente esto no quiere decir eso, sino que quiere decir que en la medida que vos adores a Dios, ¿no? Y en la forma en como vos lo busques, mismo si lo buscas únicamente en los momentos en los peores momentos, ¿no? Y después te olvidas de él va a estar, ¿no? O sea, esto parece tan... A pesar de que es una promesa un poco dualista, ¿no? Y con una visión así un poco de fe, en realidad este ir hacia adentro, ¿no? De tornarse hacia adentro es beneficioso, ya sea que sea en un contexto en donde todo lo que se quiere es algo exclusivamente espiritual, como puede ser sentirse en comunión con Dios, o que te desaparezca un dolor de panza. El hecho de ir hacia adentro ya es un gran paso, ¿no? Y vivir con una relación nuestro interior con Dios, y andar por la vida como chicos todavía, ¿no? Con necesidad de juguetes, Dios va a actuar como una madre, ¿no? Que, a ver, bueno, querés esto, nene, bueno, mira, cuídate, no te distraigas demasiado. Hasta que uno se cansa, y dice, no me interesa.
Cuando te cansa, despejas el camino, una cosa de la otra. Esa es la misión de nosotros.
Esto es un proceso natural, lo que estoy explicando es un proceso natural, ¿no? Y no lo estoy explicando yo, lo menciona Krishna, ¿no? En estos versos, en el sentido de que no es que lo dice uno está de alguna manera leyendo entre líneas y tratando de ir profundamente en lo que se dice en el verso. Lo que se nos está diciendo es que, bueno, es como que tratar de entender. entender en dónde estamos parados, ¿no? Y en función a eso no es que vamos a juzgar grado de compromiso, pero es cierto que cuanto más compromiso tengamos, cuanto menos estemos agarrados al mundo, bueno, a mí me gusta decir cuanto menos creamos que este mundo es una realidad, ¿no? Es decir, cuanto más nos demos cuenta de que esto es un sueño, menos vamos a demandar de este mundo. En la medida que sigamos un poco ahí adormecidos, nadie nos juzga, Dios, ni siquiera Dios nos juzga en la forma de Krishna o en la forma de que quiera llamarlo. Él mismo te dice, hey, voy a estar con vos. En la madera que me adores, en la forma que me necesites, ahí voy a estar para acompañarte. Lo cual es muy bonito. Es muy bonito de saber, porque como decimos antes, no sé, Krishna no nos está diciendo la única manera que tenés es no quieras nada excepto a mí. Es un ideal muy elevado.
Sí, es como decir, no importa en qué estado estemos, somos inseparables.
Es una verdad, pero mucha gente quizás no es constante en el camino espiritual porque malinterpreta esto de que la única manera de estar en un camino espiritual es, bueno, nada, es no querer nada y morir al mundo. Bueno, pero yo soy una persona que vibrás con el mundo, que vivís la vida de otro lugar, ¿no? Desde que sos, que necesitas de tu canasta de pescados, Dios no te juzga, ¿no? En la medida que sigas un camino virtuoso y que tengas una relación con Él, no hay nada de malo. Y esto nos da, me parece, me incluyo, bueno, yo soy un monje, ¿no? Pero para hablar entre nosotros, una cierta tranquilidad, ¿no? Porque, bueno, es cierto que en la medida que más yo me dedique o más me entregue, ¿no?, más Dios se va a acercar a nosotros, ¿no? Esta divinidad se va a manifestar cada vez más en nosotros, pero eso no quita que Dios nos dé vuelta la cara o que desaparezca, porque Dios está siempre con nosotros. El tema es que cuando lo miramos un poquito, la diferencia a no mirarlo en absoluto, ¿no?, a no querer, a estar viviendo una vida absolutamente centrada en un egoísmo total, ¿no?, y al ser un poco más coherente, ¿no?, y observar a este Dios al lado nuestro y decir, bueno, si no, no puedo ser tan egoísta, no puedo estar tan centrado en mí mismo, no puedo creer que este mundo me va a dar realmente satisfacción constante y permanente. Eso es un gran paso, porque es mejor llevar una vida desde esa manera, desde lo equilibrado, a llevar una vida frustrada.
Ok.
¿Se entiende?
¿Y se entiende?
No, nuevamente, no es... la relación que uno tiene con Dios, la frustración, quiero decir, no pasa por entregarse al fuego como si fuéramos, ¿no? Pasa porque, bueno, muchas veces, muchas personas es como que, ¿no? Se toman esto con un grado de rigidez tan fuerte, ¿no? Y sufren mucho. Y no logran deshacerse de, ya sea del deseo, de la expectativa o de la, no sé, de lo que quieran en la vida, ¿no? Y bueno, no es así. Lo ideal es que bueno, que es más saludable, vamos a ponerlo espiritualmente, que uno vaya procesando y trabajando esta no vairagya, ¿no?, este desapasionamiento de manera más natural, ¿no? Sin duda que muchas veces cuando estamos en la clase, todos nosotros podemos recordar un poquito más, ¿no?, y sentirnos y decir, ay, sí, es cierto, ¿no?, debería dedicarme más, debe, debería profundizar más mi relación con Dios, ¿no? Este, uno lo recuerda y uno se siente bien, ¿no? Después uno vuelve al mundo y se olvida. Esta cosa, ¿no? Este conflicto que aparece, ¿no? Este, no debería quitarnos el sueño en el sentido de que deberemos entenderlo, es natural. Hasta que no aparezca en mí esa cosa de que, mira, no quiero nada más que recordar a Dios todo el tiempo. Entonces no va a haber ese quiebre, ¿no? Mientras tanto hay que vivir la vida con espontaneidad y con naturalidad, ¿no? Y recordar a Dios y mantener una vida virtuosa.
Okay.
¿Se entiende?
Sí.
Porque Dios está con nosotros, pero vamos, no, no, eso con seguridad. Este, lo digo con total la convicción personal, y está también en la escritura, ¿no? Con lo cual, bueno, es muy bonito, ¿no? Porque nuevamente Dios no nos juzga. En la medida que podamos superar esos obstáculos, más vamos a poder acercarnos a Dios con otra actitud y con otro grado de fortaleza, ¿no? Siempre debemos recordar que el camino, tanto el camino como la meta, es un camino de dicha. Entonces siempre con alegría estar en un camino en lo divino, ¿no? En un camino espiritual. Debemos comprender que somos, y a mí estoy convencido de eso, personas muy afortunadas y muy ricas, que hemos entrado en contacto con esta sabiduría. Compartir. El problema justamente es que en la medida que más y más nos olvidemos de nuestra identidad con nuestro Dios, en la medida que más nos quedemos estancados, ¿no?, en estas frustraciones de la vida, ya sea por la insatisfacción de deseos, ¿no?, y nos creamos eso como que es ¿no?, la vida en sí, ¿no? Bueno, eso es realmente un problema, ¿no? Y es que estamos como estancados, ¿no? Eso no debería sucedernos, ¿no? Nosotros deberíamos mantener en nuestra atención, ¿no? Bueno, acá en Krishna dice la tragedia, la verdadera tragedia, la tragedia del camino espiritual es negar nuestra identidad con Dios. Es negar que no somos uno con Dios. Eso es es un problema. Porque estamos perdidos.
Esto es como el juego al esconder.
Uno debería estar tranquilo, ¿saben? Deberíamos caminar por la vida con una tranquilidad y una seguridad de saber que Dios está con nosotros. Eso siempre es así, seamos conscientes o no, ¿no? Pero si somos conscientes, tener esa certidumbre y vivir con ella nos hace muy bien. Saber, digamos que no hay, que nunca Dios está separado de nosotros. Mantenerlo en nuestra mente, ¿no? Eso es, nuevamente, es algo que forma parte de nuestra práctica espiritual. Entonces, deseando entonces los resultados fáciles, los resultados de las acciones en el mundo, diferentes personas se acercan a diferentes deidades, a diferentes dioses, porque en el mundo el resultado viene más rápido a través de la acción, es menos. sacrificado, que completamente en entregarse en pos del autoconocimiento. El autoconocimiento, digamos, el que está dedicado completamente al autoconocimiento, ¿no? Donde, bueno, tiene que renunciar, ¿no? Renunciar literal, ¿no? A todo, ¿no? Le cuesta, ¿no? Es la única manera. Es como aquel que dice, bueno, quiero ser el mejor corredor del mundo. Bueno, que se acuerde, y bueno, que quiere ser este, que le cueste, digamos, ¿no? Acá pasa un poco lo mismo, ¿no? El grado de renuncia es superior. Aquellas personas que no conocen nada de Vedanta, Dios no le niega nada a nadie, resultando los deseos de sus acciones, en la forma de sus acciones, ellos me alcanzan. No persiguen, ¿no?, lo que es lo último, lo más elevado, que lo llamamos el Parameshwara, ¿no?, el gran Ishwara. Solo quieren pequeños resultados, ¿no? Están conformes con eso, no les hables nada más porque no lo van a entender. Mientras tengamos entonces la conciencia de que estamos ejecutando las cosas, ¿no? Nos sentimos independientes de nuestra identidad con Dios, ¿no? Y podemos realmente alcanzar resultados, son resultados que vienen como consecuencia de los esfuerzos. En realidad esos resultados también vienen como consecuencia de nuestra unidad con Dios, pues somos creadores. Esta conciencia, digamos, de ser el que hace, ¿no?, que nos hace independientes de Dios, ¿no?, y que tengamos que pagar, no seamos los hacedores de... y tengamos que pagar los resultados, las consecuencias de nuestras acciones, es única en los seres humanos, los animales y otras entidades, ¿no? No poseen este sentido de hacedor, ¿no?, sino de aquel que disfruta, o el disfrutador, si quieren poner esos términos. El ser humano tiene sentido de yo hago y yo disfruto, ¿no? De los animales, y se dice, ¿no?, que otros, los devas, ¿no?, seres que están en una especie de entremedio, ¿no?, poseen esa facultad de disfrutar, meramente disfrutar, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que Krishna presenta estos dos caminos, ¿no? El camino del karma, que es el camino de la acción, ¿no? El camino del karma yoga, y el camino que se denomina jnana yoga. Por un lado tenemos camino que se puede decir que en términos de meditación, ¿no?, de yoga, podemos decir que en donde la práctica, ¿no?, es una práctica de meditación objetiva, en donde se medita en un objeto que se llama Dios, ¿no?, con nombre y con forma, mientras que el camino del conocimiento es más un camino de meditación subjetiva, ¿no?, en donde la relación que tenemos con Dios es más que nada, es el esfuerzo de sentir que somos uno con Dios, ¿no? Lo cual es mucho más complejo y bueno, y no es tan fácil, ¿no? Básicamente eso, cuando cuando comprendamos entonces que que los resultados de nuestras acciones nunca van a ser permanentes, ¿no? Una vez que entendamos esto, naturalmente, a través de un proceso que nos puede llevar vidas, ¿no? Vamos a poder saltar al otro escalón, ¿no? Que realmente todo lo que estamos buscando es algo permanente. Nosotros en la búsqueda de nuestros deseos, quiero, una vez que obtenés, ¿no? La vez pasada que me mandó un amigo, ¿no? Me mandó un chiste, ¿no? Que era, bueno, ahora con todo esto de las órdenes online, ¿no? Que uno ordena y compra online, ¿no? Uno dice, ay, ve algo en el teléfono, uno dice, ay, esto me va a hacer feliz, ¿no? Entonces, nada, con esa aspiración uno va y aprieta y hace el clic y lo compra, ¿no? Y mientras tanto recuerda, ¿no? Ese momento en el que va a recibir ese producto y se va a sentir feliz, ¿no? Hasta que le tocan el timbre y le entregan el producto, lo abre y lo mira y dice, bueno, se suponía que esto me debería hacer feliz o me debería haber hecho feliz, ¿no? Y lo termina diciendo, ella recibió el producto y ahí se queda. O sea, la satisfacción nunca es permanente. Hasta que no entendamos esto, vamos a seguir, ¿no?, queriendo jugar con estos juguetes en el mundo, ¿no?, estas distracciones del mundo, y no dedicarnos completamente a la búsqueda del autoconocimiento. De esto un poco se trata. Krishna no nos juzga, ¿no? Y Krishna, en el próximo verso, vamos a ver la semana que viene, va a hablar un poco de que él mismo fue el que creó el sistema de castas. En la India sabemos que existe un sistema de castas como mera organización o orden social, ¿no? En función a las tendencias de cada persona, ¿no? En función a las cualidades basadas en estos poderes de la naturaleza, que son rayas, tamas y sattva. En función a eso, él va a estructurar un sistema social que existió de manera muy, muy fuerte y que después se degeneró y que hoy por hoy existe de manera degenerada, ¿no? Que no es, no persigue el espíritu que intentaba Krishna, ¿no? O sea, pero realmente la semana que viene vamos a hablar un poco de la paradoja, ¿no?, que habla en este verso, en donde él mismo dice, yo soy el creador, y al mismo tiempo no soy el hacedor, lo cual es un poco paradójico, ¿no? Es decir que yo soy el creador, pero nada tengo que ver con esto, ¿no? Pero no habías dicho que eres el creador, ¿no? Un poco esta paradoja que aparece un poco en la escritura y que es un poco la paradoja de la vida, ¿no? Que a veces es difícil de entender, pero bueno, vamos a verlo la semana que viene. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo para decir? Entonces la semana que viene.
Gracias, Tommy.
Gracias, Tommy.
Gracias por venir. Y bueno, cuídense, y vamos a ver, Dios mediante, cuando puedo visitarlos, ¿eh?
Sí.
Gracias, Tommy.
Gracias.
Por favor.
Gracias,
vamos a ver, Priscila y Patty, a ver cuándo podemos empezar nuevamente las clases en persona. Es algo que voy a empezar a hablarlo.
Qué bueno, Juan.
Bueno, Jai.
Omtasa.
Jai Shri Guru Maharaj Ji Jai. Omtasa.
Omtasa.